Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, una semana más tenemos la satisfacción de recibiros en esta nueva entrega de nuestro espacio Cruce de Caminos, desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saritorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os saludan calurosamente y os invitan a quedaros con nosotros la próxima hora para seguir descubriendo personajes e historias relacionadas con Valencia y con nuestros vecinos. Podéis sintonizarnos, ya lo sabéis, en el 102.5 de la FM o en la página web de la radio, donde tenéis acceso a todos nuestros programas. Hoy tenemos con nosotros a José María de Jaime Loren, farmacéutico, historiador de la farmacia y de la apicultura, gestor y dinamizador cultural, estudioso de Aragón y de la comarca del Jiloca, sobre todo, profesor de la Universidad Cardenal Herrera y, sobre todo, un señero intelectual, con unos 200 artículos de investigación publicados y más de 50 libros. José María, sé bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros en Cruce de Caminos.
Muchas gracias a vosotros, Carmen.
A ti por estar aquí, que ya sabemos que esto es muy difícil, seguir las horas. Vamos a hablar contigo sobre todo de estos temas, aunque cada uno de ellos daría para un programa distinto. Sin embargo, en primer lugar, queremos felicitarte por tu reciente ingreso en la Academia de Farmacia Reino de Aragón. ¿Qué supone este reconocimiento para ti y qué son las sociedades científicas del tipo de la academia? ¿Qué sentido tienen hoy, José María?
Bueno, las academias en realidad surgen en un momento histórico en el cual cumplen un papel muy importante. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de España, en el siglo XVIII, en Europa ha nacido ya la ciencia moderna, la ciencia nueva, la ciencia que es un poco la ciencia actual. Mientras que España pues está al margen de los grandes cambios que se están produciendo y a partir de los primeros años del siglo XVIII empiezan una serie de personas a advertir este retraso intelectual y surgen entonces una serie de sociedades económicas, una serie de instituciones como es por ejemplo la Academia de Artillería que contrata a profesores extranjeros como es el caso de Luis Proust, Chabanó. Traen también importantes botánicos y profesiones como la farmacia, que son unas profesiones relativamente jóvenes, crean lo que se llamará pues los primeros colegios. No tienen nada que ver con los colegios actuales, son pues colegios de farmacia, colegios de medicina, colegios de cirugía, en los cuales, pues, por un lado, se enseña, se está al día de las novedades que se están produciendo fuera y, por otro lado, también se controla un poco la actividad profesional. Estos colegios, con el tiempo, cumplen un papel de introducción de las novedades científicas porque la universidad, desgraciadamente, no lo está haciendo, ni en España ni en el extranjero. Entonces llenan un vacío muy importante. Estos colegios luego derivarán pues en las academias. Cuando aparezca la colegiación obligatoria a finales del siglo XIX, los colegios más importantes se transformarán no en los colegios oficiales de farmacéuticos o de médicos, sino en academias, con una perspectiva ya completamente diferente, vinculada fundamentalmente, orientada fundamentalmente a un poco facilitar la penetración de los grandes avances que se están produciendo en otros países, en el extranjero, porque este papel no lo está cumpliendo la universidad.
Claro, y es importantísimo, claro. Como
es un papel muy importante, tradicional, o ya esta circunstancia afortunadamente ha cambiado. La universidad ya está mucho más al día que lo que estaba antes. Hay también pues instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otros parecidos, hay inversión privada que facilita esto. Y en este sentido las grandes academias pues ya tienen un papel menos protagonista en estas innovaciones, pero en cualquier caso es un papel muy importante. Es un papel muy importante.
Pues nada. ¿Y cómo ha evolucionado el papel del farmacéutico a lo largo de la historia?
Hombre, ha cambiado mucho.
Mucho.
Desde yo soy profesor de historia de la farmacia y lo primero que tienes que decir que es que la profesión farmacéutica aparece en la Baja Edad Media. Hasta entonces es el médico quien se encarga de la elaboración, de la dispensación del medicamento. Existían profesiones pues relacionadas con la recogida, con la conservación, con la preparación de las drogas medicinales, pero como profesión aparece en lo que es la Baja Edad Media. La evolución de la farmacia pues es una evolución que está al margen de la universidad, mientras la medicina desde el inicio de las universidades está integrada en la enseñanza universitaria. La farmacia se aprende pues como un gremio más, pues como con aprendices, con oficiales, con maestros,
es decir,
de una forma pues mucho más, hasta que ya llegan los primeros años del siglo XIX, 1814, después de la Guerra de la Independencia, cuando surgen los primeros colegios farmacéuticos, que no tienen nada que ver con los colegios que luego darán lugar a las academias, pero en ese sentido hay que reconocer la etapa tan tardía en la cual accede a la universidad la farmacia, que esto también un poco repercute en la consideración social y en más cosas. A partir de entonces, desde luego, cambia el panorama, la farmacia se consolida como una profesión universitaria y cumple un papel social extraordinariamente importante en la actualidad.
Claro, claro. ¿Cuál es la importancia de su figura en la actualidad?
Bueno, más la de o la menos, farmacia, pues es ya... hoy cumple un papel muy importante en lo que es la sanidad, un complemento del médico, es un control del medicamento en la elaboración, en la dispensación del medicamento. El consejo farmacéutico es muy importante también.
Muy importante.
Y entonces, pues, cumple un papel social fundamental.
Sí, porque a veces tienes dudas y el farmacéutico es el que te las aclara.
Incluso porque... desde el mismo punto de vista egoísta de la propia administración, si no fuera por las farmacias, por el papel que se desarrollan al frente de las mismas, gente muy cualificada, los ambulatorios, los hospitales estarían sobresaturados. Se cumple un papel de cribado, de filtrar y de resolver muchísimas dudas.
Sí, sí.
Antes de llegar al profesional médico, antes de llegar al hospital, antes de llegar al ambulatorio.
La verdad. Y otra cosa que se me ha ocurrido a mí ahora, el analizar la escritura de un médico, también tenéis ahí problemas.
a letra de médico, ojo de boticario. hay que... Bueno, en el fondo procede también, fíjate, tiene también su propia leyenda, el origen de la mala letra de los médicos. Es un poco... escribían premeditadamente mal a veces para que el paciente no interpretara lo que ponía, y un poco pues como entre el médico y el farmacéutico se entendían bien,
sí.
Incluso con argot, un argot especial que pues con abreviaturas que entonces procede un poco también de, fíjate, todo lo contrario que pasa hoy con los prospectos, que dan una hiperinformación, excesiva información, que pues hemos pasado de un lado a otro. De que el paciente no supiera qué es lo que le estaba recomendando el médico, prescribiendo el médico, a pues ahora una hiperinformación que casi
es que te da miedo,
es ininteligible.
Porque lee esa información y dices, yo no me tomo esto, si total...
Claro, a mí me pasa esto, y esto que me pasa a mí, ¿es esto lo mismo? Viene a la farmacia preguntando, es que he leído el prospecto, y esto que dice aquí, es que a mí también, yo creo que es un poco parecido lo mío. Claro, entonces se plantean muchas dudas, es decir...
Sí, sí. Yo a veces he dudado en tomarme algo que me han recetado. Si va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Lo pensamos mucho.
Sí, pues menos mal. Y los médicos yo pienso que tenían que escribir con la imprenta.
Ahora ya con ordenadores, la receta electrónica, eso ya está muy superado.
Tiene que ser así.
Ahora está ya muy superado. Todavía nos ha tocado a veces, yo me he encontrado con recetas que no he entendido y que he devuelto al médico. Yo, mira, que no lo entiendo.
Sí, sí.
Devuélveselas, haz el favor.
A mí también me ha pasado, me ocurrió eso una vez que
la
dice,
duda no puedes
no
dar una cosa.
No podemos entender lo que dice aquí.
Hay que devolverlo.
Pues sí. ¿Crees que la posibilidad que ahora tenemos de comprar medicinas de cualquier parte del mundo va a implicar un descenso de la importancia de la figura del farmacéutico?
No. La primera, porque montones de luengas tierras, luengas mentiras. Hay montones de medicamentos que están hechos con las mínimas garantías y continuamente sale en la prensa esto. La persona que tiene un poco... La salud es muy importante para una persona y no nos fiamos. Si no nos fiamos de los genéricos, de los medicamentos genéricos,
sí,
porque queremos la marca, otro atraso. ¿Cómo nos vamos a fiar de un medicamento que no sabe si viene de Filipinas? En Filipinas habíamos... De la India...
Eso te iba a preguntar
en ese sentido,
sobre
refuerza
los genéricos.
Mucho.
Porque a lo mejor te dicen en la farmacia, esto no, te voy a dar un genérico. Y entonces, ¿no te quedas con la duda? ¿Será esto?
Pues mira, Carmen, te voy a contar una cosa. El otro día hacía un artículo, además lo preparé, no sé si saldrá publicado, pero lo preparé. Era sobre el desabastecimiento de medicamentos. Que efectivamente, en estos momentos hay unos cuantos medicamentos muy importantes que están en falta o han estado. Ya se van un poco encontrando. Pero es que desabastecimiento ha habido siempre. Piensa, por ejemplo, pues en esas drogas medicinales, pues raíz de qué sé yo, pues de regaliz o... Que en épocas de sequía, pues ha habido crisis, claro, también. Entonces había que sustituirlos por otro, porque no siempre ha habido de todas las drogas, ni han estado accesibles para todos los bolsillos. Entonces siempre ha habido que buscar alternativas. Hoy no existe realmente este problema, porque son muy pocos, son contadísimos los medicamentos que no pueden sustituirse por ninguno más. Ya. Hay algunos, pero no son el caso de los que están en estos momentos en falta en las farmacias. Lo normal es que los medicamentos que están en falta tengan alternativas terapéuticas exactamente iguales.
Claro, claro.
Exactamente iguales. ¿Qué es lo que pasa? Que nos hemos acostumbrado a la cajita roja con letras negras y la pastillita de color rosa. Pero es que resulta que eso mismo, con esa misma composición de principios activos y de excipientes, lo tienes en una caja verde con letras blancas y de color azul. Que
mismo.
Es exactamente igual. En este sentido, yo creo que estamos retrasando.
Claro.
Es como volvemos un poco al mundo primitivo, el cual nos curaba el abracadabra, que decía el sacerdote, sí, o el druida, y nos fiábamos más del abracadabra que de la droga medicinal que nos administraba a la
verdad.
Vez. Entonces, yo creo que eso es un atraso y eso hay que decirlo.
Sí, sí, sí. Tú te has dedicado mucho a la historia de la farmacia. ¿Cuáles son los nombres que destacarías, aragoneses y valencianos, y por qué?
Hombre, en la historia de la farmacia hay muchísimas personas muy destacadas. Y voy a decirte alguno valenciano con los cuales yo he tenido...
Es que estamos menos acostumbrados a los de la farmacia que, por ejemplo, médicos o algo que
ocurre con lo que
más,
me comentaba, ¿no?, antes. El tardío acceso de la profesión farmacéutica limita el conocimiento, por ejemplo, un médico que trabajó muchísimo, que elaboró unos libros de farmacia extraordinarios, es Arnau de Vilanova.
Sí, sí.
Valenciano. De origen aragonés. Bueno, Arnau de Vilanova es autor de un montón de libros, libro de los vinos, libro de las aguas medicinales, libro de las dosis, un montón de libros, antidotario fundamental. Es un autor de primera división. Valenciano es médico, pero está ejerciendo, estamos hablando de la alta edad, de la baja edad media, en un momento en el cual pues la medicina está ocupando también el territorio que luego ocupará la farmacia. Más modernos. Sin ser, por ejemplo, a lo mejor farmacéuticos, un botánico extraordinario, Cabanilles, Antonio José Cabanilles.
Sí, también.
Extraordinario. Te voy a decir farmacéuticos, uno que tiene toda mi admiración, porque desde los 9 años vivo en Segorbe, y Carlos Pau es una figura muy desconocida, el farmacéutico español, es uno de los grandes botánicos, el mejor florista que había en esos momentos en toda Europa, por lo menos de flora mediterránea, con un herbario de más de 40.000 pliegos, extraordinariamente importante, que muere pues en plena guerra civil en el año 1937, pero que durante 40 o 50 años está en la vanguardia de la botánica. José Trigo. Si la Coca-Cola se inventa en una farmacia americana, el Trinaranjus lo inventa un farmacéutico valenciano en un laboratorio de farmacia valenciano. Y eso es poco conocido.
Poco conocido.
Y eso es poco conocido.
Y estamos hablando,
te cito, dos farmacéuticos, los otros eran médicos, que son de Champions League, de Liga de Campeones. El botánico de Titaguas, Simón de Rojas Clemente, otro de nivel, de rango internacional. Algún aragonés, también te lo voy a decir, los que yo siento más atracción. Francisco Losco Bernal, José Pardo Sastrón. Además, me gustan porque son de pueblo. Casi todos los que te he dicho son de pueblo.
Sí, sí,
porque
sí.
Estamos acostumbrados aquí a lo ciudadano, a lo urbanita, y es que en aquella época los grandes botánicos estaban a pie de obra, estaban en el campo, ejerciendo en el campo. Para mí son dos personajes extraordinarios.
Tienen mucho
Además,
mérito.
He conocido su vida y te has dado cuenta de sus méritos. No sé si con eso yo creo que...
Yo creo que sí.
También hay un poco de mi propia querencia, de mi propia inclinación. Son los que yo he trabajado.
Hombre,
también.
Él
los he trabajado
normal,
mucho,
¿no?,
a ellos. Entonces, pero vamos.
Sí, sí. Pero está bien. Yo... Habrían de ser de generar conocimiento y no estar restringido siempre a su especialidad. Tendríamos que ser...
Un poquito más de divulgación a la ciencia le falta.
Mucho.
Es divulgación.
Mucho. yo creo que tendríamos que entrar en
bueno,
ese
para eso
sentido.
Está también este programa, el cruce de caminos, para decir
yo
todo
intento,
esto.
Yo intento aquí que todo lo nuestro salga un
claro,
poco, pero en fin,
claro.
no es fácil. Ha sido cofundador, presidente y ahora miembro de la Junta Rectora del Centro de Estudios del Jiloca. ¿Cuál es la labor que viene desarrollando en su cuarto siglo de existencia?
Cuarto siglo, no. Del Centro de Estudios del Jiloca, cuarta década.
Década, bueno,
cuarta
perdona.
Década de existencia. Hombre, pues para mí el Centro de Estudios del Jiloca es, a veces lo digo casi como si fuera un hijo. Lo fundamos y hoy tiene una trayectoria, pues no llega a 40 años, son 30 y tantos.
Ya es.
Es muy emocionante, pues porque ahí hemos volcado el esfuerzo muchas personas y sobre todo hemos hecho lo más importante que se puede hacer, que es consolidar un equipo. Un equipo científico, un equipo de investigadores muy generosos, nadie cobra nada prácticamente, excepto la persona que, Frank, lleva un poquito pues toda la gestión claro. administrativa. Y ahí, pues, hoy encontrar en un pueblo como, en una comarca como tan deprimida, turolense como es la del Jiloca, 20 investigadores de primera fila que trabajan generosamente, unos allí, otros en Zaragoza, otros en Valencia, otros en Madrid. Y el esfuerzo ha sido muy generoso y, desde luego, el caudal de hechos que hemos recogido, impresionante. Hemos, pues más centenar de libros, más de un centenar de libros, artículos salen continuamente, una página web con muchísimas consultas y llegamos, pues hemos llegado a tener 900 socios con cuota de inscripción.
Ah, eso está muy bien.
Que, bueno, es incluso,
que es una ayuda.
Incluso vosotros sois socios. O sea, quiero decirte que a veces, bueno. Pero vamos, hacemos mucha labor de proselitismo, pues para que, porque también en 30 años han fallecido muchos. Entonces hay que reponer.
Hay que
entonces
reponer,
a las siguientes generaciones estamos un poco trabajándolas.
La gente es más reacia ahora, ¿no? A ser.
Hombre, ocurre con esta institución que cuando nace, pues como no existía nada, entonces pues había una demanda. Ahora mismo las nuevas generaciones se piensan que eso ha existido siempre y que eso va a existir siempre. Y no se dan cuenta de que una cosa, igual que nace, puede morir.
Claro, exactamente. Y, si
y
no,
eso no somos muy conscientes de muchas instituciones que dependen del esfuerzo individual, de la generosidad. No
claro.
se dan cuenta. Entonces, creen que eso ha existido siempre, que eso es automático,
sí, que, no hay,
que hay alguien
no hay
detrás financiando. No, no, no hay nada de eso.
Es el trabajo
no hay
puro
nada
y duro. ¿Qué hacéis? Y, José María, ¿hay centros de esta envergadura en Tierras Valencianas?
Hombre, claro que sí. Yo, la idea que llevo a Calamocha, y a Monreal y a los pueblos de allí, yo la copio de Segorbe. O sea, es que aquí hay un montón de centros de estudio. Lo que pasa es que allí hemos sido muy constantes. Los aragoneses somos constantes, ¿eh? Somos
sí.
muy laboriosos y muy tenaces. Nos dicen tozudos, pero yo creo que no, somos tenaces. Y en este sentido, pues, en 30 años trabajando un montón de personas en la misma dirección, remando todos juntos, con alguna diferencia que siempre hay como natural, pero vamos, que nos hemos hecho amigos, que somos muy buenos amigos, pero aquí en Valencia hay un montón, o sea, instituciones hay, ya lo creo que hay.
O sea que
en casi cada cabecera hay, con más o menos apoyos oficiales, pues de ayuntamientos, de diputaciones, hay muchas. O sea, y yo además me parece muy muy importante la existencia en las cabeceras
sí,
de comarca de
eso.
Este tipo de centros dinamizadores, un poco de lo cultural, pero también de lo científico.
Eso
porque a veces nos quedamos en lo cultural y lo cultural acaba siendo una comisión de fiestas, una comisión de toros o el casino. Aquí estamos hablando también de producir ciencia, de hacer ciencia.
Sí, sí. Pues nada, tú ahí siempre al pie del cañón.
Yo soy vocal ahora, yo fui presidente durante 17 o 18 años. Ahora es José María Carreras.
Bueno, pero
que es
de
buena.
Todas maneras estás detrás, o sea
sí,
que
eso sí.
Ahí estás ahí empujando, ¿no?
Claro que sí.
A todos los que llegan nuevos,
por supuesto.
Hay que estar. Pues José María, vamos a realizar ahora, si te parece, una primera pausa a fin de escuchar una canción que nos sugieras. ¿De cuál se trata?
Hombre, pues estamos en cruce de caminos, yo soy aragonés y entonces pues algo de La Bordeta. Hay
nos
una
cruzamos,
muy bonita.
Pero yo ya sabes que soy medio aragonesa,
bueno,
medio valenciana.
Podemos hablar luego de eso, somos un poco
aquellas
todos
tierras,
no hay que ser, la mezcla es buena, la
es
mezcla
buena,
es buena.
Buena.
Entonces pues un cruce de caminos, pues oye, si pudiera ser la canción de Somos, que es muy bonita, a mí es muy emocionante.
Pues
de
vamos
José Antonio,
a escuchar
también.
Porque Sari ya la tiene preparada, vamos a escucharla.
Muchas gracias.
Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados de manos contra manos izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía, es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo dejando en los secanos nuestra lucha toda. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar. Tiempos cubiertos con las manos, los y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles.
Si uno visita la página web del Centro de Estudios de Jiloca y vuestra Jilocapedia, se sorprende de la gran cantidad de autores que han salido de los pueblos de la comarca. ¿A qué crees que se debe esta exploración, que es difícilmente comparable?
Bueno, Carmen, yo, primero daros las gracias porque me emociona una vez más oír
es
esta canción tan bonita de José Antonio,
sí.
A quien tuve la fortuna de conocer. Vino muchas veces aquí a Valencia también. Estaba muy a gusto aquí en Valencia, en Segorbe. Y era una persona pues tan buena. Y luego sí. Pues esta canción en concreto para nosotros es muy emocionante,
sí,
para como esos viejos árboles. Me preguntas por las personalidades que han salido de los pueblos de la comarca Jiloca.
Es que sale mucha gente de los pueblos.
Pues mira, es cierto. ¿Eh? Es cierto. Yo un poco mantengo la teoría de que estos pueblos de lugares pues donde con dificultad se arranca del territorio, el sustento, crea pues mentes bastante despiertas. Además, de hecho, fíjate, yo he notado, estudiando, por ejemplo, personalidades destacadas de la comarca del Jiloca, me he dado cuenta de que abundan más en la sierra que en la vega.
¿Ah,
en los pueblos de la montaña que en los pueblos de la vega?
Anda.
Muchos de ellos eran religiosos, pues porque tampoco
para poder
acceder a estudios, pues durante siglos
sí.
No había prácticamente otra alternativa. Pero ha salido gente muy despejada. Y la nómina, el inventario de personalidades destacadas es sorprendentemente alto en un territorio como este, primero que está poco poblado, que ha estado siempre poco poblado y que además pues no ha habido institutos hasta hace unos pocos años. Entonces, y escuelas en Calamocha y en otros pueblos con muchísima dificultad las mantenía el ayuntamiento con un maestro que tenía 100, a lo mejor 50 alumnos o 100.
Sí,
o sea,
sí,
quiero
sí.
decirte, llama la atención. Vamos a ver casi siempre que se orientan pues muchos de ellos hacia órdenes religiosas, pues porque allí tienen la facilidad de poder estudiar. Pero también a la milicia, pero en cualquier caso, literatos, escritores.
Claro, claro.
Incluso científicos, médicos notables.
Sí, sí, o sea, sí.
Me llama mucho la atención. Eso es una cosa, porque lo he comparado, por ejemplo, con la comarca de Segorbe, con la comarca del Palancia, que con mucha dificultad, pues con obispado, las facilidades que tienes, con obispos además muy brillantes y que han creado grandes bibliotecas, y sin embargo yo no me he encontrado cuantitativamente tantos, ni cualitativamente, casi diría yo también, comparando dos comarcas que conozco bien.
Claro, claro.
Que conozco bien. Llama la atención,
sí,
llama
sí,
la atención.
Sí.
Y yo lo ya te digo, la hipótesis mía es esa, de que donde la dificultad hay para la supervivencia, se aguza el ingenio.
Claro,
eso
claro.
Es lo que, otro detalle, fíjate, aunque nos vayamos casi por los cerros de Úbeda.
Sí, vámonos por los cerros.
A cualquiera que le digas, la estatua más importante que hay en Valencia es la del Marqués de Campo.
¿Mm?
El Marqués de Campo es hijo de unos emigrantes de Torrijos del Campo, un pueblín chiquitín, que
sí.
viene aquí a Valencia, que vienen aquí a Valencia los padres y se dedican a que tenían
una tienda, ¿no?
Tienda de vinos.
Claro.
Como una taberna. Lo que pasa es que los hijos pues salen. Son momentos en los cuales hay oportunidades, las aprovechan. Muchísima gente que hay. Otro detalle. Adolfo Beltrán Ibáñez. Virgilio Beltrán Ibáñez, su hermano, es el que funda el Ateneo de Valencia. Si hoy vamos al Ateneo de Valencia, si vas al despacho, por lo menos antes estaba allí. En el centro está el retrato de Virgilio Beltrán Ibáñez, que es hijo de otros, que estos ya han nacido en Calamocha incluso, Adolfo y Virgilio. Adolfo Beltrán Ibáñez luego será del partido de Vicente Blasco Ibáñez,
¿ya?
Será en cierto modo mecenas. Yo tengo algún
¿sí?
porque la familia de Adolfo Beltrán Ibáñez me proporcionó un montón de documentación y tuve oportunidad de ver algunas deudas que yo creo que fue un poco mecenas, que le ayudó económicamente en algún momento, porque allí aparecen deudas, pequeñas deudas, tampoco es que vayamos aquí a decir.
Ya.
Pero había una relación muy estrecha entre ambos. Eran del mismo partido, Adolfo Beltrán Ibáñez y Vicente Blasco Ibáñez, el extraordinario literato valenciano. Que son,
eso no lo sabía yo.
Que bueno, que Vicente Blasco Ibáñez, su padre es de un pueblín de Teruel y su madre de lo de Calatayud, quiero decirte. Que esto también un poco para los aragoneses que hemos venido aquí a Valencia, que a lo mejor nos lleva por otros derroteros la conversación.
Me encanta.
Nos han tratado muy bien, estamos encantados de la vida. Además,
es que
están
Valencia
contentos
y
Aragón
de que, es que es, hay una unidad.
Nosotros seguimos siendo aragoneses sin dejar también de ser valencianos. O sea,
claro,
que
es que eso es lo importante.
No somos menos aragoneses por decir también que somos valencianos, esa es la pura verdad.
Sí.
Y de hecho,
verdad.
La tradición es catedráticos de universidad, jueces, presidentes de la audiencia, aragoneses en Valencia,
y
montones.
¿Y eso que lo llevará a la tierra o lo llevará...?
Pues mira, lo lleva el río Turia, porque las emigraciones siguen los ríos. Y aquí yo he publicado varios libros sobre aragoneses que han estudiado en las universidades valencianas, en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Gandía, y es increíble.
Interesante.
Y es increíble. Además, ves cómo siguen los ríos. Incluso de Alcañiz tiene otra.
¿Sí?
Catedráticos del nivel, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, de Lorenzo. Pero vamos,
sí, bueno.
De Alcañiz, extraordinario, humanista. Lorenzo Palmireno, ya me ha salido. Son extraordinarios. Y vienen de Teruel.
Sí,
o sea,
sí,
quiero decirte
sí.
que. Este flujo constante que ha habido en las dos direcciones, pues muchos canónigos en la algún obispo auxiliar también, obispos valencianos también, Aliaga, son aragoneses, quiero decirte que es muy, muy estrecha y gente muy destacada de todos estos aragoneses alcanza precisamente la plenitud intelectual en Valencia.
¿Y todos estos autores solo tienen un anclaje comarcal, aragonés o internacional?
Hombre, pues estamos hablando, hombre, hemos hablado de este catedrático texto humanista que trasciende las fronteras españolas. O sea, es que estamos hablando Santiago Ramón y Cajal, la primera cátedra es en Valencia. Estamos hablando de, bueno, premio Nobel. Pero es que hay muchos más también. O sea, estamos hablando de grandísimas personas que trascienden. Hombre, los de la comarca del Jiloca ya no es tan fácil. Estoy hablando ahora de aragoneses en general.
Claro, claro.
Pero vamos, de la comarca del Jiloca. Otro que también estuvo en Valencia. Antillón, Isidoro de Antillón. El gran geógrafo liberal. Primero gran geógrafo, catedrático de geografía y de cosmología y de astronomía del Seminario de Nobles de Madrid. Miembro de las Cortes de Cádiz. Autor de una geografía española que es la primera geografía moderna. Autor del primer gran libro en contra de la esclavitud. Hoy, cuando se estudia la lucha contra la esclavitud, necesariamente hay que citar a este, este buen geógrafo que también pasó por Valencia, que también estudió en Valencia, incluso dio clases como sustituto en la Universidad de Valencia. Isidoro de Antillón es una primera figura. Trasciende la comarca porque trasciende España y porque es de figura de nivel internacional. Mira, te voy a contar un detalle con relación a Isidoro de Antillón. Sí. Y publica sobre él varios libros. Y hace unos años hicimos un simposio extraordinario en Santa Eulalia, es de un pueblecito de allí de Teruel, muy bastante próximo a Calamocha, que es Santa Eulalia. Trabajando sobre Antillón, me encuentro que Metternich, el gran canciller del Imperio Austrohúngaro, cuando quiere realizar la ley de imprenta, solicita el texto que sobre la libertad de imprenta había presentado a las Cortes de Cádiz Isidoro de Antillón. A España nos llega esta noticia transmitida de un periódico francés, y cuando llega a España hablamos de Isidore d'Antillon. Afrancesamos el nombre, y sin embargo estamos hablando, porque lo estamos leyendo de un periódico francés, y sin embargo, aquí, es español, es turolense, es de Santa Eulalia Isidoro de Antillon. Uno de los autores de la primera gran legislación sobre libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz.
Ya.
Ese también estuvo en Valencia. Nos vamos yendo un poco.
Caray, no, vámonos, porque esto es interesante. Todo esto es muy bueno saberlo y vamos a conocer también.
Estamos hablando un poco pues de figuras ya que, claro, siendo de Teruel o de la comarca del Jiloca, trascienden.
Y que nos da igual, el que trasciende hay que alabarlo.
Muy bien, muchas gracias, Carmen.
José María, la historia de las pequeñas regiones, de las comarcas, ¿importa más de lo que se suele tener en cuenta o vamos a ir siempre a rebufo de los centros decisorios de poder?
Hombre, yo soy de pueblo, ya te lo he dicho antes, entonces pues...
Yo también.
Entonces pues...
Pero es una suerte que tengamos pueblo, ¿no?
Sí, aparte, por lo menos nos hemos criado en corrales con gallinas y con cerdos y hemos ido al huerto y hemos ido a robar nidos y nos han dado otra vida, cada generación
es
tiene.
Es verdad.
Hombre, hace mucho duelo, ahora mismo en la España rural, en Teruel en concreto, pero hay otras muchas provincias que comparten este mismo problema, la despoblación. Hoy, si vas a cualquier... Bueno, a Teruel, pues que tiene toda la provincia... 140.000, 150.000 habitantes, pero tienes un montón de pueblecitos que a lo mejor hay 20, 40, 100 habitantes, pero ¿qué edad tienen?
Muy mayores.
80, 90.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues estos días ha sido noticia el bajo nivel de demográfico español, es decir, no están naciendo niños.
Sí.
Si esto lo trasladamos a los pueblos, donde ya nadie quiere vivir, el problema se agudiza. ¿Cuál va a ser? Pues el futuro pasará pues por la provincia de Teruel, pues tener dos o tres, cuatro o seis núcleos relativamente importantes y la desaparición de muchos pueblos, con toda la pérdida de identidad, la pérdida intelectual, la pérdida social y el abandono del campo. O sea, porque es que además esto
claro.
Va a ser difícil de recuperar, y en este sentido hay ayudas, pero desde luego no son suficientes. Yo, por ejemplo, otro problema, mira, que nos une a los aragoneses y a los valencianos, otro cruce de caminos. Y ya te digo que vamos saltando de tema. El tema de los del ferrocarril del eje Sagunto norte de España, Sagunto Cantábrico, que hace unos meses
dijeron que
estuvimos en una manifestación, los valencianos con los aragoneses, sobre todo con los turolenses, defendiendo la necesidad de que sea prioritario una vertebración del territorio que no deje incomunicado a Teruel, claro, ni deje comunicado a toda esa Valencia interior, que es la comarca del Palancia.
Claro, claro.
En ese sentido, pues hay muchas, se puede hacer mucho. Está claro que eso no va a llenar un pueblo, pero si tú tienes accesos más cómodos, si las grandes vías de comunicación pasan por allí, ya no estás tan aislado.
Ya
no estás tan aislado.
José María, háblanos ahora un poco de las singularidades, arbóreas.
De singularidad, hombre.
Porque podemos continuar
en Teruel,
con esto.
Pues hay una cosa muy bonita, hombre, desde hace unos años.
Luego volvemos a esto.
Desde hace unos años, en el Centro de Estudios del Jiloca, además ha sido casi un invento nuestro. Un invento en realidad, ¿no? Nos lo han descubierto los grandes estudiosos de las formaciones arbóreas singulares del extranjero. Porque como tantas cosas, tenemos que ver que se aprecian fuera de España para un poco empezar a reconocer el mérito que tienen. Desde hace unos años estamos empeñados en la comarca del Jiloca en poner en valor, en recuperar el prestigio que tienen todas esas arboledas de ribera formada por chopos. Chopos que llamamos chopos cabeceros, pues porque los descabezan para aprovechar vigas, para aprovechar el ramaje también para el ganado. Y entonces conforman un paisaje extraordinariamente bello y extraordinariamente bonito. Pues piensa, por ejemplo, ahora mismo, toda la alfombra de hojas amarillas, marrones, verdes todavía alguna que ha caído, que forma todo lo que son las riberas de nuestros ríos turolenses, también hay en la provincia de Castellón, en la parte interior, sí, y en la de Valencia incluso también. Como luego, cuando vienen los renuevos, emerge el verde. Los chopos de ribera han tenido que venir del extranjero para reconocer su mérito. Hace unos años propusimos, era un concurso europeo del árbol del año, declarar el árbol del año, y se proponían árboles que, más que su monumentalidad vegetal, pues estuvieran vinculadas con la sociedad que los rodea. Y tuvimos la buena idea, España no se presentaba nunca, y tal vez por eso los de Teruel tuvimos suerte, porque fuimos los primeros que propusimos el chopo cabecero de Aguilar de Alfambra, de donde era la madre, no sé si era la madre o el padre de Vicente Blasco Ibáñez, precisamente.
Exactamente.
Pues bueno, era un chopo precioso, pues bueno, que ha visto pues montones de generaciones, que pues lo suelen visitar mucho los colegios, los institutos. Es un chopo muy bonito, o sea, muy grandioso, pero vamos, es un chopo, no es ni siquiera un roble, son árboles mucho más espectaculares.
Pero el chopo, no sé, a mí me gusta mucho el chopo.
Es, hombre, y luego la rugosidad, pues toda la vida interior que tiene en el sentido de los insectos, sí, de los líquenes que y entonces nos lanzamos una pequeña campaña. Desde Teruel se puede, no estamos, estamos lejos de las grandes vías de comunicación, estamos exactamente igual de lejos o más de las grandes vías de información también. Pero hicimos una campaña muy 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 valiente y quedamos los terceros de Europa.
Caray.
O sea, subimos a la medalla de bronce y a partir de ahí se ha hecho, vamos, se empezaron, pues hemos hecho ya varios congresos, hemos participado en varias reuniones científicas de árboles singulares, de bosques de ribera, y entonces estamos llamando mucho la atención ahora. Y ahora mismo pues hay ya un parque natural, o sea, no es un parque natural, pero es no sé cómo es la figura que tiene administrativa, pero ya hay un parque en Teruel que un poco está preocupado pues por estudiar y por divulgar los valores de estas singularidades arbóreas. El chopo cabecero de Teruel, que bien merece una visita en la parte de Aliaga, en los ríos del Bajo Aragón, en los ríos de la cuenca del Jiloca, de Albarracín también, de la provincia de Zaragoza también, de la provincia de Teruel también, en la parte alta, en la parte de Caudiel, en la parte también de Chelva, de todo ese, ya, de esa Valencia interior que es tan
por
turulense.
El río Huerva.
Que es tan turulense.
Sí, sí.
Bueno, y de la misma forma que todo el sur de Teruel es muy valenciano.
Claro.
Estamos hablando de...
Exactamente.
Estamos hablando de, pues, Manzanera. Sí, pues, sí. El turismo que tiene de Valencia, pues incluso Albarracín, los Moras Rubielos.
No
se entienden estos pueblos sin el apoyo económico de los valencianos que tienen el buen gusto de venir a visitarnos y un poco, pues... fomentar también un poco la economía, de remover un poco la economía de la zona.
Y volvamos a ver. ¿Piensas que las leyes que acabasen con las provincias y dieran poder decisorio a las comarcas ayudaría a preservar y difundir estas culturas minoritarias?
Mira, Carmen, me haces una pregunta que yo tengo que reconocer. Te voy a decir la verdad. Yo fui siempre partidario de la comarcalización, en detrimento de las provincias. Se ha hecho en Aragón la comarcalización. ¿Qué hemos conseguido?
¿Qué?
Que tenemos un gobierno central en Madrid, que tenemos un gobierno autonómico en Zaragoza, que tenemos un gobierno provincial en Teruel, que ahora encima tenemos las comarcas y nos quedan los municipios. Yo creo que no da para tanto Teruel.
No.
No da para tanto, tanta comarca. Yo, que he sido muy de comarca, ahora mismo me estoy dando cuenta de que no. De que no es viable, porque no se pueden multiplicar los funcionarios.
Claro.
Que cuesta mucho dinero.
Mucho dinero, es verdad. ¿Cómo ves el futuro de Aragón? ¿Su sumido en lo castellano o tal vez asumiendo el espacio de la antigua corona?
Cachis, qué peligro. Me haces preguntas políticas, ¿eh? Mira, yo, el futuro de Aragón, pues hombre, yo soy optimista siempre. O sea,
hay que serlo porque si no...
Soy optimista, pues seguro. Aragón tiene pues una demografía muy baja, está toda concentrada en la gran capital que es Zaragoza, las provincias quedan muy en segundo plano y sobre todo Teruel. Yo creo que Teruel tiene que... O sea, perdón, que Aragón tiene su personalidad, tiene sus valores. Y lo que sí que es necesario es que se vertebre el territorio, lo que decía antes, facilitar ese eje norte-sur que es tan importante para los valencianos y sobre todo para los turolenses. La Corona de Aragón, pues la Corona de Aragón forma parte de la historia. Lo que pasa es que la historia es importante también. Y el nexo de unión que hay, los lazos que nos abrazan con Valencia, con Cataluña, con Baleares, con el sur incluso del Rosellón, son lazos muy fuertes, que están muy trabados y que no se pueden romper, pero sin dejar de formar parte del proyecto que es España, nosotros tenemos que seguir siendo Aragón y teniendo unas relaciones especialísimas con nuestros vecinos.
Claro.
Porque es que además tampoco hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Yo eso lo tengo muy claro.
¿Y piensas como yo que las grandes ciudades acaban con toda la forma de vida tradicional?
Eso por supuesto ya lo hemos dicho antes, pero eso yo eso hace 40 años ya lo oía. Y aún vamos durando algo.
Vamos durando algo.
Vamos a tener un poco también... Vamos a dar un poco de margen. Desde luego el panorama es muy negro. Pero vamos a tener también un poco... Yo creo que las autoridades a nivel europeo se están dando cuenta de la importancia también del mundo rural. Y las políticas, pues bueno, no son todo lo cuantitativamente importantes que deberían ser, pero yo creo que ese es el buen camino.
Claro.
Ese es el buen camino. Desde las grandes instituciones, facilitar pues la comunicación. Fíjate, con una buena comunicación, ya muchos de nosotros, yo soy de Calamocha y voy a Calamocha pues continuamente, porque hay una buena carretera. Ahora, si tuviera un buen tren, a lo mejor no iba ni en coche.
Claro, más cómodo, dices.
Me iba en un AVE, un tren rápido, pero claro, el tren que hay ahora mismo, que yo lo he utilizado mucho para subir a Teruel, pues es un tren, que el mismo tren en el trayecto Valencia, perdón, Sagunto-Valencia, el mismo vehículo en el trayecto Sagunto-Valencia coge 150 kilómetros por hora. Cuando va por Ferreruela, tú conoces Ferreruela,
sí.
¿Eh? Y Cuencabuena, le adelantan los tractores, como vimos en un programa de televisión.
Exactamente, tiene razón.
Y es el mismo tren.
Pero si es que se para. Yo que vine de Ferreruela a un viaje...
Y es el mismo tren.
Y me daba hasta miedo de ir, porque iba como parándose. Yo decía,
y eso
Dios
cuando
mío.
No se queda parado.
Sí, tienen que venir con
autobuses a llevarte al otro lado, que ya te está esperando el otro tren.
Sí, es verdad.
Eso es una burla.
Una burla.
Eso es una burla para Teruel y para Valencia. Sí. Eso es una risa, que se nos ríen.
Sí, tienes toda la razón. José María, el Centro Aragonés de Valencia, donde también eres uno de los responsables, ha cumplido este año un siglo de existencia. ¿Cumplirá 100 años más?
Jolines, tiras con bala.
Te doy a lo largo.
Tiras con bala. Hombre.
Yo pienso que
¿qué
sí.
¿Qué soy el Centro Aragonés? Pues hoy el Centro Aragonés es una institución muy viva, que tiene pocos socios y que son también muy mayores. Y que somos también muy mayores. Pero también hay brotes verdes.
Mejor.
También hay brotes verdes. Hay una actividad cultural en el Centro Aragonés para ser 400 o 500 socios solo, que pagamos además muy poquito. Hay una actividad cultural que tiene, no es que tenga cuadro de jotas, es que tiene escuela. No es que tenga rondalla, es que tiene escuela. No es que tenga sección de canto, es que tiene escuela también de canto. Uh-huh. Es que tiene una coral. Es que tiene clases de inglés, clases de informática. Es que tiene, pues, ¿qué te diría yo? Pues una revista bien buena.
Fantástica.
Bien buena. Y la dirijo yo, sí, pero a mí yo estoy encantado con ella por los colaboradores que tengo y por lo bien que funciona y porque además que sirve un poco pues para dar a conocer muchísimas. Ha habido un ciclo de conferencias con motivo de los 100 años del Centro Aragonés que han venido personalidades de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de Valencia, de las universidades de Valencia, del CEU, de primera fila. De primera fila. Una institución pequeña y que sobrevive pues con dificultad. Hay grupo de teatro.
Sí, la verdad es que tenéis muchas cosas, es verdad.
Aparte que hay viajes y cosas de esas también, pero vamos, para ser tan pocos, y una biblioteca.
Sí.
Ojo, y el Centro Aragonés ha sido una institución que lleva funcionando 100 años, pero que en la misma ha habido montones de catedráticos, estoy pensando de los que yo he conocido, Antonio Ubieto, Santiago Sebastián, que estamos hablando de primera fila, catedráticos aragoneses en la Universidad de Valencia, de primera división, jueces, capitanes generales, es que ha habido muchísima gente importante aragonesa aquí en Valencia, que formando parte de la colonia valenciana, de la colonia aragonesa en Valencia, plenamente integrados en esta sociedad, donde nos encontramos muy bien, muy a gusto y donde nos tratan muy bien. Porque además te voy a decir una cosa, Carmen, los que venimos a Valencia, pocos nos vamos.
Es verdad.
Casi todos nos quedamos. No sé si vamos a caber todos al final.
Yo creo que sí. A lo largo de su historia, que ya que hablamos de Centro Aragonés, está en un emplazamiento emblemático como la calle Don Juan de Austria. ¿Se reconoce el papel que haya podido cumplir en la sociedad valenciana?
Hombre, yo, fíjate, cuando organizamos cualquier cosa, las autoridades valencianas nos tratan muy bien. O sea, aquí yo creo que estamos cumpliendo un papel y fíjate, te va a contar más. Tú sabes que en el Centro Aragonés hubo durante muchísimos años un baile que fue súper popular.
Sí.
Hay montones de gente que cuando les digo que voy al centro, que soy del Centro Aragonés, me dicen si allí me eche novia. Me lo dicen, pero mucha gente. Quiero decirte, más punto de encuentro, más mejor, cruce de caminos.
Exactamente. Tú eres director de la revista de Centro Aragonés, Presencia Aragonesa.
Sí.
Y también lo fuiste de la desaparecida Rechitos, mucho más reivindicativa. ¿Cuál es la importancia de este tipo de publicaciones?
Bueno, hay que explicarlas un poco. Presencia Aragonesa es la revista del Centro Aragonés, que tiene no tiene 100 años, pero vamos, lleva 60 años saliendo siempre para el Pilar, que es un poquito cubre el espacio de ser un programa de fiestas, pero muy enriquecido con colaboraciones de personas pues destacadas que allí publican sus artículos de investigación o de divulgación. Y también tiene un complemento donde cada sección del Centro Aragonés pues expone las actividades que ha desarrollado a lo largo del año. Ese es el papel que cumple Presencia Aragonesa, dar a conocer cosas de Aragón en Valencia, pero también cosas de Valencia que tienen que ver con Aragón. Y la mayor parte de los colaboradores pues acaban siendo valencianos, que tocan y trabajan estos temas. Rechito surge como consecuencia pues de un grupo de estudiantes aragoneses que, pues bueno, más reivindicativo en la línea, digamos, política, un poco en el sentido de que el aragonesismo, fomentamos el aragonesismo y somos partidarios del aragonesismo. Es una época en la cual, pues bueno, pues viene labor de tabernos, damos clases de aragonés. Hay pues tertulias literarias también de temas aragoneses. Era un poquito más reivindicativa en el sentido de que se podía contar con estudiantes universitarios aragoneses que están aquí en Valencia y que, bueno, tomándonos unos vinos y unas longanizas de Aragón, pues hablábamos de lo divino y de lo humano y hablábamos a Dios de tú. Y entonces pues surge esta revista y que cubrió un papel muy importante, que cubrió un papel, pues, un espacio, como digo, pues yo creo que muy interesante dentro de lo que es la cultura aragonesa y fruto, en cierto modo, de aquel grupo de Rechitos es el Centro de Estudios del Jiloca. O sea que quienes constituimos el Centro de Estudios del Jiloca, todos mamamos, aprendimos un poco a ver este tipo de instituciones en Valencia y las trasladamos y las plantamos allí y allí han germinado y allí están desarrollándose con muchísima intensidad.
Claro, claro. El centro sigue siendo el aglutinador de jóvenes aragoneses, como hace 30 años, o ya la gente joven ya no está tan interesada.
Carmen, hacemos lo que podemos. O sea, no sé hasta dónde. Tú sabes la dificultad que hay ahora mismo, pues siempre la ha habido. La gente joven no le gusta que le digan dónde tienes que ir.
Ya.
O sea, tiene que encontrarse la gente a gusto allí. Y yo creo que ahora mismo pues hay gente que se encuentra pues en el cuadro de Jotas, en distintas actividades, pero no puedes decir, yo a mis hijos no les puedo decir, bueno, teníamos una cosa bien buena, la Peña del Zaragoza, que está mal que lo diga, pero yo sigo, seguimos siendo del Zaragoza, por cierto, que se cumplen 25 años de la Peña del Zaragoza este fin de semana.
¿Ah, sí?
Y tenemos pues el sábado una cena, que aunque estamos en la cola de segunda división, no por eso dejamos de ser del Zaragoza.
Claro,
y teníamos
que no.
Un equipo de futbito, que éramos el terror de las canchas de Alfafar cuando jugábamos en Alfafar y luego en San Isidro. Hemos ganado muchísimos campeonatos. Había un equipo de estudiantes, varios de ellos, bastantes de ellos, del Politécnico. Estoy pensando en el Forestal, en el Ingeniero Agrónomo, en Miguel Ángel, su hermano, en Paco Domínguez. Todos estos eran estudiantes del Politécnico. Y teníamos un equipazo.
Caray, caray.
Cirujeda, Antonio, un equipazo.
Bueno,
y fíjate tú si era gente joven, que estaban pues entonces con 18 o 20 años, calcula. Pero bueno, en el equipo de fútbol, luego ya, pues bueno.
Pero bueno, también ese cuando gana el Valencia seguro que os sentís
también. Nos alegramos, también. Pero tenemos un poco de envidia, ¿eh? Porque estamos en segunda división y... bueno, es...
Bueno, ahora también nosotros estamos muy bajillos, pero en fin...
Cuando venía a Zaragoza lo hemos pasado muy bien aquí también. Bueno, ya vendrán tiempos mejores también.
Pues eso digo yo, oye, además que se va a hacer...
No nos vamos a cortar las venas.
No, siempre tienen que ser unos los número uno, ¿no?
Tendrá que
dispersarse un poco. ¿Se diluye la identidad de los hijos de inmigrantes aragoneses en nuestras tierras? Que ya hemos hablado un poco sobre eso, pero como vamos teniendo tiempo...
Disparas con bala rasa. Son preguntas que tienen calado. ¿Se diluye la personalidad aragonesa a medida que transcurren las generaciones? Yo creo que no.
¿No?
¿Qué va?
Pero estuvo una época que yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que no. Hoy, ahora mismo, yo me sorprendo mucho de que cuando la generación de los hijos de aragoneses que han nacido en Valencia, algunos de mis hijos, son, sin dejar de ser valencianos, dicen que son de Calamocha. Sin dejar de ser valencianos. Para ellos, Calamocha, cuando se habla de Calamocha, es mi pueblo. De pequeños decían el papá, yo... ¡Qué suerte tengo! Estoy en el colegio y los alumnos, estoy hablando de guardería, poco más, los alumnos me dicen, yo solo soy de Valencia. Y yo les digo, papá, ¿tú dónde les dices que eres? De Valencia, de Segorbe y de Calamocha. Y se quedan todos alucinados. ¿Tú tienes tres pueblos? Y yo, sí, ¿por qué no? El que tiene el corazón grande, Carmen. Pues, le da para querer a muchos.
Me estoy riendo porque mi hijo hace igual.
Claro.
Dice, yo soy de Caudiel. Yo digo, pero tú no has nacido en Caudiel. Tú no. Yo soy de Caudiel. Y le pregunto, a lo mejor, ¿tú dónde eres? Dice, yo de Caudiel.
No te olvides de eso. El que tiene el corazón grande le da para querer a muchos.
Ya. ¿Piensas que el cariño de Valencia hacia Aragón solo es propio de algunas comarcas o se extiende a todas las tierras valencianas?
No, por todos los aragoneses. Para empezar, es una buena tarjeta de visita que los aragoneses, cuando salimos fuera, somos cumplidores, somos serios, somos formales. La palabra dada se tiene en cuenta y eso la gente lo ve enseguida, la formalidad. Yo no sé si nos estamos enrollando mucho.
No, al contrario.
Te voy a contar una anécdota.
Yo
abro una farmacia, después de estudiar farmacia, claro, pero sin tener mucha experiencia de farmacia. Y abro la farmacia y yo no sé hablar valenciano. Y desde el primer minuto la gente me abre las puertas, me quiere, ve que eres formal. Tienes que decir la verdad siempre, lo que hay, lo blanco, blanco, lo negro, negro. Y esto nos ha ido bien. Y en ese sentido nos han apreciado mucho, mucho, mucho. No tenemos nada más que palabras de agradecimiento con Valencia.
José María, ¿se puede llegar?
Se me ha olvidado una cosa.
Dime.
Si queda poco tiempo, se nos ha olvidado decir una cosa que también es novedad.
Vale. Es verdad.
Volviendo a lo que hemos hablado al principio de las academias científicas.
Es verdad que me lo has comentado y luego se nos
Casi olvidó. Es primicia decir que el 16 de enero se inaugura, se constituye la Academia de Farmacia de la Comunidad Valenciana en el Colegio de Farmacia.
¡Qué gran noticia! Casi se nos
yo
olvida.
Creo, pues mira, yo es que además ha sido muy reciente todo esto.
Sí, me lo has
comentado. Yo como soy de la aragonesa, pues yo me, y como soy colegiado valenciano, yo me ha parecido una noticia extraordinaria, porque además la potencia de la farmacia valenciana, y volvemos un poco al principio de la entrevista, la potencia de la farmacia valenciana en lo científico, en lo industrial incluso, sin llegar a los niveles de la catalana, por supuesto, es altísimo. Es altísimo. Y llamaba la atención un poco pues que en Valencia no hubiera una academia de farmacia
claro. Como
la hay de medicina desde el siglo XIX.
Claro, claro.
Llamaba mucho la atención en este sentido. Yo creo que los promotores de la misma pues están cumpliendo un papel muy importante. Reconocer el mérito de la tradición de la farmacia valenciana, que podríamos hablar pues de los primitivos colegios, de la farmacopea de principios del siglo XVII, Oficina Medicamentorum, que es una obra extraordinaria de farmacia. Me has preguntado por personas, pero por obras farmacéuticas, Oficina Medicamentorum es una farmacopea extraordinaria de 1602-1603, que eso casi, hombre, no digo que dé para una hora, pero...
Cualquier tema de estos que hemos tratado va para una hora.
Es palabra mayor esa farmacopea, en el sentido es la primera farmacopea cuyo ámbito de actuación no es una ciudad, como ha sido hasta ahora, Florencia, Barcelona, Zaragoza, sino que es toda la Corona de Aragón.
Es un paso
muy notable y además el contenido científico de esa farmacopea es comparativamente con las que había anteriores, es muy notable. La farmacia valenciana es extraordinariamente rica y extraordinariamente importante. Y la constitución de esta sociedad, de esta Academia de Farmacia Valenciana,
importante.
Yo creo que es un poco reflejo de esta potencia y de este nivel cultural y científico.
Pues añádenos lo que quieras más.
Ya, por mi parte.
Sobre esto.
Ya os tendré informado, pues que a medida que se vaya desarrollando, pues yo creo que los quienes están detrás, pues es el presidente del colegio, es Javier Aba, es José Luis Moreno, son personalidades que son una institución en estos momentos en la farmacia valenciana. Profesores, catedráticos de universidad, presidente del colegio, un nivel muy alto. Y desde luego les deseamos...
Todo el éxito desde aquí.
Efectivamente.
Pues José María, no podemos dar hoy más de sí en este tiempo. Y como decía al inicio, cada tema que hemos tratado para dar un programa y mucho más. Gracias, eso sí, por habernos ofrecido este aperitivo sobre tantas cosas desconocidas para muchos e incluso para mí, y que sin duda abrirán el apetito para estrechar más los lazos con una tierra tan próxima y tan entrañable como Aragón. Deseo que sigas investigando y publicando. Tendrás nuestros micrófonos abiertos para cualquier novedad que quieras difundirnos.
Muchísimas gracias. Sois muy hospitalarios y estoy encantado porque pasé un rato muy bueno con vosotros. Muchísimas
gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer tenerte aquí. Y gracias también, evidentemente, a quienes nos escuchéis en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio y Carmen Leinez os desean una semana llena de hermandad. Y recordarlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.